I ara tenim amb nosaltres a una representant del Frente Obrero. Ella és Carmen López, la número 2 per València a les Corts Generals. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Susana.
Se presentan en toda España.
Nos presentamos en 50 circunscripciones de 52. En Huelva estamos pendientes de un recurso y en Melilla no nos podemos presentar debido al tema de recogida de firmas. Pero bueno, para ser las primeras elecciones, 50 provincias es un trabajazo y yo creo que podemos estar orgullosos de ellos.
Si pongo Frente Obrero en y me quiero informar, Wikipedia me dice que es un partido marxista-leninista de ideología marcadamente antirrevisionista. Su presencia se destaca principalmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y tiene como secretario general a Roberto Vaquero. Es conocido por la fundación del grupo Frente Obrero y ha recibido el apoyo del antiguo dirigente del movimiento social republicano, Juan Antonio Llopart.
A ver, yo creo que Wikipedia no es una fuente muy fiable, creo que la mayoría de gente lo sabe. Es una enciclopedia de fuente abierta, cualquiera puede escribir ahí. Y me gustaría hacer el inciso, el Frente Obrero no es comunista. De hecho, mucha de la gente que lo integra no es comunista, su programa no es comunista. Nos definimos como patriotas revolucionarios, que sería la definición más adecuada. Y bueno, en cuanto a lo de Llopart, ha sido algo reciente. Nos hemos posicionado ya al respecto. Que gente decida tener derivas ideológicas, apoyarnos en un momento y luego en otro momento no, pues ya no tiene nada que ver con nosotros, somos independientes y nosotros tomamos nuestras propias decisiones.
Cuando habla de un partido patriota y revolucionario, ¿se puede ser patriota y revolucionario?
Por supuesto, o sea, nosotros creemos que los patriotas son aquellos que quieren luchar por cambiar su país para mejor. Creemos que los partidos que están ahora en el gobierno, tanto los partidos de siempre, PP, PSOE, como sus muletas, Podemos, Vox, son partidos que a pesar de fingir una oposición izquierda-derecha, son lo mismo. Esta dicotomía creemos que está muerta, que solo sirve a los intereses de los grandes empresarios, que simplemente sirve para confundir a los trabajadores y que los que de verdad queremos cambiar las cosas somos los trabajadores que tienen esa actitud combativa y revolucionaria.
Si hablamos de temas tan polémicos como han sido los últimos acontecidos, el hecho de que el Partido Popular y Vox hayan pactado, de hecho ayer Carlos Mazón ya tomó posesión como presidente de la Generalitat, uno de sus puntos que la prensa más ha tratado ha sido el punto de la violencia machista.
Sí, a ver, es que al final yo creo que son puntos que utilizan un poco para desviar o para crear polémica, cuando luego a la hora de la verdad, pues tampoco los partidos que están en la izquierda, por muy feminista que se digan, no hacen nada por las mujeres. Y te lo digo porque yo tengo experiencia trabajando con colectivos, asociaciones que sí que tratan de verdad, que han estado tratando con mujeres trabajadoras que tienen problemas y al final esta gente no resuelve los problemas, por mucho que luego ataquen a no sé quién y utilicen el feminismo un poco como altavoz para hacer propaganda y rascar votos. Son simplemente lo mismo que el Partido Popular. O sea, ¿en qué ha cambiado la situación de las trabajadoras estando el Partido Popular o Vox en el gobierno que estando Compromís, Podemos, como PSOE, como ha estado hasta ahora en Valencia? No ha cambiado nada. O sea, nosotros lo hemos visto.
Frente
las mujeres
Obrero
tienen que afrontar el pago de alquileres, tienen que afrontar el no poder conciliar su situación familiar con su trabajo. Al final,
Frente Obrero, ¿el término violencia machista lo utilizaría?
¿El término violencia machista? Pues a ver, nosotros creemos que sí que existe ese tipo de violencia hacia las mujeres. Ahora bien, como te digo, yo creo que el gobierno de igual, el Ministerio de Igualdad instrumentaliza ese término constantemente para darse propaganda. Y de hecho ya se han dado casos de feminicidios, de, como tú dices, casos de violencia machista de hombres hacia sus parejas, y que el ministerio pues lo ha utilizado como para hacer propaganda de todas sus leyes, pero lo hemos podido ver que sus leyes a la hora de la verdad no funcionan. O sea, ha dejado un montón de violadores en la cárcel. Y hasta las propias familias de esas mujeres que han sido asesinadas se lo han dicho: oye, no utilicéis la situación de mi hija, mi nieta, lo que sea, para hacer propaganda.
En la calle, violadores en la calle. Es que había dicho en la cárcel, se había confundido.
Sí, perdón.
¿Y la violencia intrafamiliar, que es por lo que apuesta Vox, cree que es el término más adecuado que el de violencia machista, la violencia intrafamiliar?
Yo es que creo que la lucha de términos no es lo importante, de verdad. O sea, yo creo que lo importante es qué van a hacer a la hora de la verdad. Porque Vox va a solucionar los problemas de esas mujeres también.
¿Y Frente Obrero tiene solución para este conflicto, para esta lacra social? El hecho de que, bueno, haya esta falta de cobertura.
Pues sí, desde luego. Yo te digo que he trabajado con asociaciones muy de cerca. Por ejemplo, el tema de los pisos tutelados no se gestiona correctamente. Por ejemplo, el hecho de la dependencia económica, de cómo muchas mujeres, al no tener unas condiciones laborales dignas, tienen que convivir con sus parejas y no pueden asegurarse el poder formar una familia aparte o el poder independizarse cuando sufren problemas intrafamiliares, como diría. Pero al final, yo creo que es que esta lucha de términos, es lo que te digo, es para desviar un poco la atención de todo. Y también te digo, o sea, las leyes de Podemos ahora mismo en muchos casos benefician a las mujeres, y es así, lo hemos podido ver con todo lo de las madres protectoras, que ha sido una defensa a madres que con el caso de María Sevilla, que secuestraban a sus propios hijos. Entonces también no podemos, bajo la ideología feminista, esconder lo que es la realidad.
Pero usted sabe que ahora hay una nueva plataforma, que es la de Yolanda Díaz, que es Sumar, que bueno, es como que ha reconducido lo que nació en su momento como Podemos y ha integrado todas las formaciones de izquierdas. ¿Ustedes dónde se consideran que están?
Nosotros no somos ni de izquierdas ni de derechas. Muchos de nosotros sí que venimos de la izquierda, pero hemos sido ya muy críticos. Creemos que es un término que ya no significa nada. De hecho, tanto PP como PSOE han estado en el gobierno estas últimas décadas en España y no ha cambiado nada, no han cambiado el sistema. Los trabajadores seguimos igual o peor, mejor dicho, peor. Y Sumar, pues bueno, es un atrápalo todo de un montón de partidos que incluso no tienen la misma ideología, partidos independentistas, partidos de izquierda más clásica, que lo que intentan es sobrevivir, yo creo, para mantener su sillón y ya está.
Me ha definido a Sumar, por contrapeso también al Partido Popular, el Partido Socialista. Defíname a Vox.
Vox, mucha gente lo define como un partido fascista. Yo no creo que sea un partido fascista, desde luego. Creo que es un partido español más de derechas, como puede ser el Partido Popular. Creo que todas estas medidas y esta imagen de rebeldía que tienen se cae por sí misma. Creo que, por ejemplo, con la cuestión de la inmigración no van a ser capaces de tener una posición dura como defendemos nosotros. Creo que van de patriotas, pero al final defienden los intereses de la Unión Europea, defienden los intereses de la OTAN. Se les puede ver que tienen mucha afinidad con Israel, y al final es un partido que yo creo que va a decepcionar a mucha gente.
Usted habla de que no solucionarían el problema de la inmigración como nosotros. ¿Cómo lo solucionarían ustedes?
Nosotros lo primero creemos que tenemos que controlar nuestras fronteras. Mucha gente nos ha atacado por esto. Sinceramente, yo creo que un país tiene que tener la capacidad de decidir qué modelo migratorio quiere tener, que este modelo migratorio no venga impostado de la Unión Europea, porque los primeros interesados en mantener esta situación con la inmigración son las propias multinacionales, son las propias patronales. De hecho, hemos podido ver cómo la patronal andaluza de hostelería pedía abrir las fronteras simplemente para que muchos inmigrantes vengan aquí y poder explotarlos en trabajos que son de miseria, como bien el campo, como bien la hostelería. Y al final un país tiene que controlar sus fronteras. O sea, en España no se da esa situación. Uh-huh. No sabemos quién pasa y además es peligroso para el propio país. Por ejemplo, pudimos ver el caso del capellán que fue asesinado por un islamista radical que llevaba aquí en España años, que tenía órdenes de deportación y que seguía aquí tan tranquilo. Y no tenemos un control real de la gente que pasa. Y además está entrando inmigración de manera masiva y descontrolada, además de peligroso, es que no podemos asegurar la integración de esa gente inmigrante. O sea, es contraproducente. Lo que lleva es que se forman guetos, la gente no se integra, se forman conflictos en los propios barrios, hay un choque cultural muy fuerte. Nosotros no queremos que se islamice España, que es lo que está pasando en muchos barrios. Uh-huh. Lo podemos ver en Barcelona, lo podemos ver en Madrid, en Valencia también está empezando a pasar, y yo creo que hay que dar una respuesta respecto a eso.
Uh-huh. ¿Y en cuanto a la ocupación de viviendas?
Bueno, nosotros no defendemos la ocupación a gente particular, desde luego. O sea, no puede ser que haya gente que tenga una segunda vivienda se la ocupe cualquier persona. Pero también hay que hablar un poco de la situación de la vivienda en este país. O sea, creo que son dos caras de la misma moneda. La gente no puede asumir unos alquileres que son, vamos, increíblemente grandes, cobrando salarios que igual no llegan a los 1.000 euros. Entonces, yo creo que hay que tratar el tema de la ocupación no solo haciendo demagogia, sino haciendo un análisis profundo.
Sí, pero en este caso, alguien que cobra 1.000 euros y que no puede pagarse un alquiler, ¿tiene derecho a ocupar una vivienda que esté vacía?
Bueno, yo creo que tiene derecho a una vivienda. Ahora bien, yo creo que hay muchos bancos, muchos fondos de inversión que tienen un montón de casas vacías, que las dedican a alquiler, a Airbnb, y que los trabajadores de este país también tienen derecho a tener una vivienda, y que además esta situación de fondos de inversión, de bancos y de turismo masivo, porque también habría que hablar del turismo masivo en este país, hace que los alquileres suban.
Si hablamos del turismo masivo, ¿usted no lo ve como un motor económico?
A ver, yo defiendo que un país tiene que tener turismo y que hay que promover el turismo, que gente extranjera venga a visitarlo, pero también qué tipo de turismo, porque el turismo que viene a este país, en su gran mayoría, todos lo conocemos y, bueno, en la provincia de Castellón, zona de Benidorm y zona costera, lo podemos ver, es turismo de borrachera, turismo sexual, y yo creo que ese turismo no le interesa a un país. Lo que hay que promover es un turismo más cultural y no de manera masiva como está pasando. Y además el trabajo que promueve este tipo de turismo es turismo muy temporal y en sectores como la hostelería, la restauración, que como te digo tienen unas condiciones laborales bastante pésimas.
Hablemos de salarios. Cuando usted habla de condiciones laborales pésimas, habla del salario. En este caso, Sumar, Yolanda Díaz, es la persona que está intentando subir ese salario mínimo interprofesional. ¿Ustedes están de acuerdo con ese salario mínimo interprofesional?
Yo estoy de acuerdo en que suba el salario mínimo interprofesional. Ahora bien, ¿quién lo va a aplicar? Porque nosotros hemos podido ver claramente cómo no se aplica en el conflicto de las limpiadoras de Castellón. De hecho, la primera candidata por Castellón es una de las limpiadoras que dirigió esa lucha. Y ojalá estuviese aquí, está trabajando, pero ellas te lo podrían contar. Como aunque tú hagas leyes desde tu Ministerio de Trabajo, luego las empresas no las aplican. Me ha hecho mucha gracia porque ayer subió un cartel de campaña que decía: te voy a dar un dato, así con el tono que utiliza ella. A partir del 23 de julio vas a salir una hora antes de trabajar. Y es como, vamos a ver, es que no se lo cree nadie. Es que aunque la jornada laboral legal en este país sea de 8 horas, por ejemplo, en hostelería, como decía antes, se hacen jornadas de 10, 12 y lo que quiera el hostelero. Y todo el mundo lo sabe y saben que se están riendo un poco en su cara.
Ella es inspectora de trabajo, es decir, hay inspectores de trabajo. ¿Ustedes creen que los que no están haciendo bien su trabajo son los propios inspectores?
Bueno, yo creo que el problema no es la inspección de trabajo, el problema es ya no solo del propio sistema económico y del ministerio, sino también de los grandes sindicatos. Porque los que tienen que asegurar que todas esas medidas, que los convenios se llevan a cabo y que las medidas se ejecutan, también es la presión sindical. Y tanto los sindicatos como el gobierno de la mano con las patronales se han asegurado de que toda esta organización de base que tenían los sindicatos se haya disuelto completamente. Entonces, cualquiera lo puede ver, que se mete a trabajar en cualquier centro de trabajo y no hay organización siquiera. O sea, pasa cualquier conflicto como un ERTE o el despido de un compañero y ¿quién se moviliza para denunciarlo?
Imagine que ya ha pasado el 23J y ustedes consiguen estar en el gobierno. ¿Con quién? Hombre, imaginemos que mayorías absolutas, ahora esto de las mayorías, usted sabe que está muy reñido. ¿Con quién serían más proclives a pactar? ¿Con el bloque de la derecha o con el bloque de la izquierda?
Con ninguno. O sea, si conseguimos un diputado, con ninguno. O sea, y si me dices, es que de vuestro voto depende el gobierno, pues que se vuelvan a hacer elecciones. Es que nosotros no estamos aquí para entrar en el gobierno, nosotros estamos aquí para que en España se dé un proceso constituyente que acabe con la Constitución del 78.
O sea, lo que ustedes quieren es volver al 78,
no,
revisar el 78.
Revisar, no, cambiarlo completamente, acabar con este modelo económico y volver a, bueno, y recuperar un poco una España que sea soberana.
Acaba de entrar una noticia ahora mismo que dice que la Guardia Civil manda 18 agentes de élite a Ceuta para combatir el tráfico de personas y drogas en motos de agua.
Sí, es que parte de los culpables de la situación de la inmigración también son estas mafias. Y bueno, no solo las mafias, sino también las ONGs que se llevan cantidades de dinero y subvenciones por traficar y asegurar ese tráfico de inmigrantes a través del mar. Y yo lo que creo que habría que hacer es militarizar las fronteras y acabar con estas mafias.
Mire, la candidata por Castellón de Frente Obrero será Nieves Caballero. Como no está, háblenos usted un poco, si puede, de ella, para que la gente no esté escuchando sepa por qué la tiene que votar.
Vale, pues Nieves Caballero, yo la conocí hace un par de años en el conflicto de las limpiadoras. No sé si alguno lo recuerda, pero 8.000 trabajadoras de la provincia se pusieron en huelga principalmente porque no se llegaba a ese salario mínimo interprofesional. Y bueno, ella estaba afiliada a Comisiones... Bueno, ella estaba en UGT, pero junto con otras trabajadoras, algunas afiliadas a Comisiones Obreras o a otro sindicato, empezó a intensificar las protestas dentro de su centro de trabajo porque veía que estos sindicatos no hacían nada. Y al final acabó creando una sección alternativa con el Frente Obreros en Lucha, que es uno de los sindicatos que trabaja con el Frente Obrero. Y a raíz de ahí pues ha seguido haciendo trabajo sindical. La huelga fue desconvocada de manera totalmente unilateral por Comisiones Obreras, algo que además hizo que muchas trabajadoras se dieran cuenta qué es lo que hacen estos grandes sindicatos. Y hace poco se presentaron, de hecho, a las elecciones sindicales. Consiguieron la mitad del comité de empresa allí. Y bueno, yo creo que es una persona que es trabajadora, no es un político profesional como puede ser Pedro Sánchez, que es alguien que se ha educado desde que está en el instituto para conseguir un sillón, o como Santiago Abascal, que es del mismo estilo, por muy rebelde que se diga, no es, para mí es un señorito, y es una persona que conoce los problemas de los trabajadores porque los ha sufrido, y no solo eso, sino que se mueve constantemente para recuperar esa organización de los trabajadores y yo creo que es una razón para darle una oportunidad.
Pues Carmen López, la número 2 por Valencia, gracias por haber estado aquí y habernos explicado parte del programa del Centro Obrero.
Muchas gracias, Susana.